momentos que lo cambian todo. Historias que nos sacuden. Esto es...
Cuando el mundo se movió, con Gloria Holguín.
Pues el día de hoy comenzamos esta aventura de contar cómo el mundo se movió. Este programa nace de una certeza donde todas tenemos un antes y un después. Un momento donde la tierra bajo nuestros pies se movió y tuvimos que aprender de nuevo a caminar, literalmente. A veces a soñar y tuvimos que hacer como uso de nuestra resiliencia, de nuestra fuerza, de todo. Soy Gloria Holguín y les saludo con muchísimo gusto en este encuentro que vamos a tener, breve pero muy conciso. Les saludo en la producción de este programa a Citla Sánchez. Saludo también a todas las personas que hacen posible esta transmisión para que usted la pueda escuchar. Gracias a nuestra coordinadora general, Alejandra Flores, y a la directora de radio, Anayeli Rodríguez. Pues el día de hoy, el tema de hoy, dice así: la resiliencia en la edad de oro. Vamos a escuchar el día de hoy una historia como tantas, pero diferente. Así, así tal cual. Y van a ver por qué digo esta frase. El día de hoy tenemos como invitado una persona que les voy a decir cómo la conocí. Y es importante que yo les diga cómo la conocí. Yo estaba parada esperando transportarme de la Ciudad de México para Morelos, cuando de pronto vi pasar a una señora que me llamó tanto la atención porque iba arrastrando una maleta que para mi gusto se veía pesada y iba con una bolsa cargando que también yo la veía pesada. Y con un bastón caminando y echándole muchas ganas y todo. Y yo estaba así en el plan, ya saben, me duele todo y no sé qué, y qué flojera. Y de repente la vio pasar así caminar y bien movida y todo. Y dije, cuando yo tenga esa edad yo quiero ser así. Yo quiero andarme moviendo, yo quiero ser como esa señora. Vamos, ánimo, ánimo. Casualmente el camión que yo quería se fue y ya no pude subirme ahí. Me asignaron el que seguía. Y oh sorpresa, cuando mi vecina de asiento era esa señora que yo había visto, que me había inspirado y que me inspiró muchísimo. Entonces yo, pues yo muy seria, solo la veía y decía, wow, ¿no? Pero por no sé, ya saben, ¿no? Cuando las personas somos platicadoras, pues una chispa hace que platiques 2 horas seguidas. Y así nos pasó. Me empezó a contar un poco su historia y yo al escucharla le dije, oiga, yo quiero que su historia la escuche toda la gente. Porque ustedes son una fuente de inspiración, porque al escuchar las historias de otras, pues nos vamos proyectando, nos vamos espejeando y la historia que usted trae para contarnos es fabulosa. Como yo les decía, una historia como tantas, pero diferente. Y presentamos con muchísimo cariño el día de hoy a la señora Lilia Beatriz Prieto Nava. Y me gustaría que se presentara usted. ¿Quién es Beatriz Prieto? ¿Quién es? Usted escríbase.
Soy una persona igual, pero diferente. Sí. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Yo nací en el 45. Fui la primera mujer en una familia que fue después de 7 hijos, pero yo fui la cuarta. Fui deseada desde el primer embarazo de mi madre. Quería a mi padre que fuera yo mujer. Fui hasta la cuarta. Entonces, wow. Cuando llegué fue el parteaguas, ¿sí?
Oiga, todo lo contrario de muchas personas que nos pasó, que nuestro papá quería el hombre. Y salimos mujeres,
sí,
¿no?
Así es.
Y usted era al revés.
Cuando nació mi tercer hermano, o sea, el anterior a mí, le dijo a mi padre, si es niño lo regalamos, ¿eh? Okay. Pero no fue así. Aquí estoy y estoy contándoles, platicándoles algo de mi vida. Fui el eje. Decía mi madre la nariz por delante, porque se olvidaron de mis 3 hermanos, en el sentido figurado, obviamente. Pero en ese momento que yo nací, se movió el mundo para mi padre.
Wow.
Desafortunadamente, yo lo perdí cuando yo tenía 7 años.
Ay, muy joven, muy chica, una niña.
Él tenía 40.
Muy joven, qué barbaridad.
Entonces, para mí eso fue un parteaguas, porque ya no era yo la niña de los ojos, ya era una más.
Sí, claro.
Y fue muy difícil, difícil. Pero seguimos adelante, nos identificamos con la familia, con las amistades, y aquí estamos.
Wow, bueno, pues la siguiente pregunta Yo le quiero decir Lilia, y, o sea, usted se llama Lilia Beatriz y ya nos dijo que le gusta Beatriz.
Es igual.
Pero a mí me vibra más el de Lilia, no sé, será por mi familia, no sé, pero me gusta mucho el nombre de Lilia. Preguntarle, y siempre le hacemos la misma pregunta iniciando a todas las invitadas que nos hacen favor de venir. ¿Cuándo fue que su mundo se movió? ¿Qué pasó? ¿Cómo se le movió el mundo?
La primera vez cuando murió mi padre. Porque yo me sentí en el limbo. O sea, yo ya no era la que partía el queso, la que le decían lo que diga Lilia, eso se hace. Ya no.
Claro.
¿Sí? Muy fuerte para mí cuando en el 81 yo vivía en la Ciudad de México y me fui a vivir a Yucatán.
A la hermosa Mérida. ¿Cómo
a
es
la
Ciudad Blanca, ¿no?
A la Ciudad Blanca. La Ciudad efectivamente, Blanca. Sí, preciosa.
Mérida,
sí. Preciosa. Y bueno, pues tiene en Yucatán, para quien lo conoce, que mucha gente lo conoce, de Mérida a Progreso son 30 minutos. Entonces, sí. La playa, ante
la
todo,
playa,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero uno no conoce las costumbres de cada lugar. Entonces, llegamos a la playa y mi hermana, con mi hija y con su hija, se metieron al mar. Y yo me quedé ahí, en la arena, pero vi que unas personas estaban sentadas en la arena, guareciéndose del sol con una parte, con la parte, ¿cómo explicaría yo? El lateral de una lancha, vamos a decirlo así. Con eso se hacían sombra.
Sí, sí, sí.
Yo me senté ahí viendo que estaban más personas sentadas ahí.
Sí.
De repente se empezaron a parar y todo. No sé cuánto tiempo pasó, no lo puedo describir, pero de repente yo sentí un peso muy fuerte en mi espalda que me tiró.
Ay, Dios.
Me tiró. Y ya no supe de mí, no sé cuántos segundos, minutos. Lo último que recuerdo, y lo plasmo en un libro que escribí, es ver a una persona que venía, un joven que venía de la playa corriendo, y algo pasó, ¿sí? Después me enteré que detuvo la lancha. La lancha se recargó en mi espalda.
O sea, usted estaba sentada y...
En la arena.
Y me imagino que el vaivén del mar...
Sí, sí.
Movió
sí.
La lancha y le...
No,
vio,
no.
¿Cómo?
Después me enteré que pasaron... La gente habla, ¿no? Dice, no, es que pasaron unos chamacos y empujaron la lancha.
¡Ay, qué barbaridad!
Puede ser, pero yo no puedo pensar mal de la gente porque yo no hago mal a la gente.
Sí, que lo hubieran hecho a propósito.
No,
a lo
yo
mejor
digo
está...
que fue un... Vamos a decir que un accidente, o sea, maldad de chamacos, empujan la lancha, estaba hacia la lancha, no hay nadie,
la empujan.
Y la lancha, imagínense una lancha, se recarga en mi espalda. Yo ya cuando yo desperté tenía yo a una porción de personas a mi alrededor tapándome con sombrillas el sol. Y una persona, un señor, doctor, después supe que era doctor, dijo, no se mueva, yo estaba en posición fetal.
Ay, tirada en la arena.
Sí.
Seguí en la arena.
Dijo, no la muevan. Y me empezó a decir que me dolía. Le decía yo que no sabía, pero que todo.
Todo, pues sí, todo. Sí,
y yo no podía moverme. Estaba yo como en posición fetal, como tal. ¿Sí?
Ay, Dios.
Entonces él me trajo una pastilla, me dijo que era un Valium. Y preguntó que con quién venía. Ya llegó mi hermana corriendo y dijo que había pasado. Y ya le explicaron. Y dijo, bueno, pues tienen que trasladarla a un hospital. Y le dijo a mi hermana, ¿usted sabe manejar? Dice, no, la que maneja.
O sea, usted
ella.
Era la que venía manejando. Sí. Qué barbaridad.
Y entonces dijo, a ver, ¿quién puede manejar el carro de la señora? Y ya me subieron al carro en unas tablas consiguieron unas tablas de los pescadores, donde ponen los pescados que acaban de sacar.
Wow.
Ahí me pusieron, me dijeron que yo no me moviera, me voltearon tantito, metieron la tabla, me pusieron, o sea, como lo ve ahora uno en las películas, vamos a decirlo, ahora yo pienso y así fue. Y dijo que me llevaran a la Cruz Roja de Progreso. Yo en ese momento tuve la osadía, para mí ahora lo pienso y fue una osadía, le dije, no me lleve a la Cruz Roja, lléveme al mejor hospital que haya aquí en Mérida.
Wow. O sea, usted estaba todo el tiempo
consciente. Metieron las tablas.
Sí.
Yo traía una Brasilia.
Sí,
abrieron la cajuela, o sea, la tapa de atrás. Y metieron la tabla conmigo encima, en posición fetal siempre.
Sí.
Y amontonadas ahí mi niña de 4 años, mi sobrina de 6 y mi hermana.
Sí.
Y mi hermana dijo, no, pues vamos a la Cruz Roja. Dije, no, no, vámonos al mejor hospital
no
que haya.
No perdieron tiempo, ¿no?
Sí, no, no, no me interesa. Y llegamos a Mérida y yo todavía tuve, insisto, la osadía de decirle al muchacho, primero vamos a pasar a mi casa.
¡Ay, qué bárbaro!
A dejar a mis niñas, porque ellas no tienen por qué pasar esto. Y pasamos a mi casa, le avisamos a mi mamá, le avisamos a mi mamá lo que pasaba y le dijimos a dónde íbamos, a la clínica Mérida, y nos fuimos. Me ingresaron al hospital, fue una cosa de muerte para mí porque no me dolía muchísimo y pues me tenían que mover.
Y con todo el tiempo que usted dejó pasar, ¡qué bárbara!
Me tuvieron que mover para sacarme, no eran vacaciones, no estaba la radióloga, la tuvieron que localizar. La localizaron, me sacó las radiografías, me dijo que no me moviera de esa posición. Estoy siendo, tratando de ser breve.
No, no, está muy bien, pues para eso venimos, para que nos platique qué sucedió.
Y dijeron que el mejor traumatólogo, que era el director de traumatología en el Seguro Social, estaba también de vacaciones en Progreso,
qué barbaridad.
Que lo iban a localizar. Sí. Lo localizaron al día siguiente, mientras me dieron calmantes, al día siguiente me fue a ver. Vio las radiografías y me dijo, no la quiero espantar, pero es muy probable que no vuelva a caminar.
¡Guau! ¡Qué noticia! ¡Qué impacto! ¿Qué sintió usted con
esa
noticia?
Para mí fue, o sea, muy fuerte porque a veces nos hacemos de responsabilidades porque es nuestra forma de ser.
Sí.
¿Sí? Entonces yo me sentía responsable de mi madre, De mi hermana,
pues de su hijita,
de mi,
¿no?,
hija,
con 4 años.
De mi sobrina, o sea, muy fuerte. Entonces me solté en llanto y me dijo, no se preocupe, vamos a ver qué hacemos. Y me dijo, de todas maneras, voy a hacer una prueba que le estoy sincero, es muy fuerte, pero quiero ver qué tanta resistencia.
Pues mire, si me permite, le interrumpo porque vamos a una brevísima pausa. Estamos hablando el día de hoy con Lilia Beatriz Prieto Nava, que nos viene a contar su historia, cuando el mundo se movió. Pero esto apenas se está poniendo bueno, ¿eh? Pero apenas vamos conociendo la puntita del iceberg, o sea, de esta gama de cosas que nos viene a compartir hoy Beatriz, que nos va a enriquecer, que nos va a motivar, se los aseguro. Vamos a una breve pausa, soy Gloria Holguín y regresamos.
Escuchando cuando el mundo se movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Continuamos en este programa. Estamos hablando el día de hoy con la señora Lilia Beatriz Prieto Nava. Nos viene a contar su historia y pues todas las mujeres que vienen aquí es porque nos van a contar, a compartir, pues cuando el mundo se les movió. Yo les digo, si ustedes tienen alguna historia que nos quieran contar, que nos quieran compartir, que quieran venir a esta cabina y decir, yo tengo algo que decirle al mundo, pues bueno, les voy a pasar el WhatsApp de Universal 102.9 para que nos manden mensajito y nos digan yo quiero ir, ahí nos contactamos y con muchísimo gusto estos micrófonos están abiertos para usted. Le doy el teléfono, es 777-243-6201, 777-243-6201. Estamos hablando de pues historias de vida y de la resiliencia en la edad de oro. Lilia Beatriz, nuestra invitada de hoy, le pregunto, espero que no le moleste, pero yo creo que no. ¿Cuántos años tiene usted que nos comparta?
80.
80. O sea, una historia pues llena de anécdotas, de mucha sabiduría, pero sobre todo de mucha resiliencia, ¿verdad? Nos contaba que lamentablemente tuvo un accidente, que yo digo que los accidentes son tragedias, son mini tragedias porque no te los esperas y te cambian la vida. Ella estaba en la playa de Progreso, en Mérida, bueno, más bien no, en Yucatán, y una lancha, estaba muy cerca de una lancha y el vaivén de las olas o unos chamacos traviesos, no se sabe bien, Pues el tema es que la lancha le pega y técnicamente se recarga en su cuerpo, en su espalda, en su columna vertebral. Ella es trasladada al hospital y pues ahí comienza, pues fue cuando cambia su vida, ¿no? El momento en que su vida cambió, el momento que cambió su historia. Le dicen un diagnóstico pues trágico. Finalmente los doctores siempre te dan, digamos, el peor de los diagnósticos para que tú, que yo diría que deberían de hacerle al revés, ¿no? Te deberían de decir el mejor de los diagnósticos para que tú te enganches a esa historia y adelante. Y ya si no sale bien, pues bueno, ya que te digan el malo. Ah, no, pero le hacen al revés. Te dicen lo peor que te puede pasar, te asustan y todo. Y luego ahí depende de tu fuerza, ¿no? Que dices, ah, no, yo voy a cambiar mi historia o yo quiero. ¿Qué pensó usted cuando le dijeron eso?
Que no podía ser, que yo no había nacido para estar inválida, ¿sí? Entonces, en el momento que él me dice que me va a hacer una prueba, me dice que si lo permito, le digo que sí. Y me pasa su dedo índice por la planta del pie.
Sí.
En ese momento yo me cimbro toda, obvio, sí. Y me dice, sí va a volver a caminar.
Bien,
sí,
bien,
dice,
qué bueno.
Nada más
bueno.
Le quiero comentar que en las radiografías, el pelo de un gato está grueso para la distancia que hubo para que afectara el golpe su médula.
La médula, qué barbaridad, o sea, estuvo por un pelito de gato.
Sí, sí, sí. Ay, por sí, eso, precisamente por eso decía él que no iba yo a volver a caminar.
Qué barbaridad.
Porque estaba afectada, según él, estaba afectada la médula, o sea.
Sí, 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 bueno, y me imagino que esa parte, pues ahí comenzó como un camino, ¿no? Un camino, un proceso, un destino. ¿Qué es que sucede después ya usted en su casa, ya con tratamiento, lo que le han hecho?
No me operaron, no me hicieron cirugía como tal.
Sí.
Me platica la enfermera con la que hice mucha amistad, que me pusieron en medio de dos camillas.
Ajá.
Me amarraron pies y brazos.
Sí.
Extendidos.
Sí.
Y que el médico se puso abajo de las camillas.
Sí.
Y él me manipuló la espalda.
Ah, okay.
Como un quiropráctico, pienso yo, ¿no?
Podría ser, sí.
Y cuando yo desperté, todo esto fue anestesiada, sí. Cuando yo desperté estaba yo enyesada,
sí.
De cuello, de abajo de mis brazos,
sí.
A donde empiezan mis piernas.
O sea, todo.
Todo el tronco.
Como las momias, ¿no?
Sí,
que las ponen,
sí,
de todo. Qué
sí.
Barbaridad.
Con un hueco en el estómago para que respirara.
A que pudiera respirar, claro. Sí, 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 sí.
Y así estuve 6 meses.
Qué barbaridad. Y con el calor de Mérida, calorón que hace allá. Sí, sí, qué barbaridad.
Yo me rodaba en la cama.
Sí.
Yo no podía hacer otra cosa.
Sí, pues.
O sea, los dejo a su imaginación todo lo que me tenían que hacer, ¿sí?
Claro, todo.
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 Sí. Me ponía yo en la orilla de la cama, colgaba yo la cabeza,
sí.
Para que me pudiera lavar mi madre la cabeza.
La cabeza,
lo demás del cuerpo me lo trapeaban, no me lo lavaban, me lo trapeaban.
Sí, o sea, te las vas ingeniando, ¿no? Cuando estás así, pues te vuelves tan creativa. Ahí es cuando sale la parte creativa que, hoy he oído las historias, ¿no? Bueno, pues para bañarme yo hacía esto, y dices, wow. Ni la NASA se les hubiera ocurrido hacer eso, ¿no?
Sí, definitivamente.
Paténtalo.
Definitivamente.
¿Y su hijita, 4 años,
ay,
qué sucede,
no,
con su hija?
Pobrecita de mi hija, porque...
¿Cómo se llama su hija?
Carla Berenice Guevara Prieto.
Pues le mandamos muchos saludos, que sabemos que nos va a estar escuchando. Y le mandamos saludos, Carla, tu mami te quiere mucho. Me habló una hora de camino me habló de ti, ¿eh? ¿Y qué pasa con Carla, con Carlita en ese momento? ¿Estaba,
sí,
asustada? ¿Qué decía, sí, de ver a,
sí,
su,
sí,
mamá?
No, decía, mami, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Una niña de 4 años.
Oh.
Decía yo, no, tú nada más obedece a tu abuelita.
Sea una niña obediente, ¿no?
Muy obediente, mucho, muy obediente. En algún momento, sí, le voy a prestar un audio.
Sí.
De un homenaje, vamos a decirlo así.
Sí.
Ahora que cumplí 80 años.
Wow.
Estaba yo con ella, ella vive en Texas. Estaba, okay, yo con ella.
Sí.
Y pues mi familia quería felicitarme y todo. Entonces le voy a prestar un audio que ella me grabó.
Sí.
Y ya, con lo que usted oiga ahí.
Pues no los hubiera traído. lo hubiéramos compartido aquí el día de hoy.
Lo tengo en el celular.
Bueno, pues ahí lo iremos escuchando.
Claro que sí.
Pero me imagino, pues Carla debe estar muy orgullosa, y me imagino que ella fue uno de los motivos para que usted dijera, yo no me puedo quedar así, ¿no? En cama, sin movimiento.
El motivo principal de mi existencia.
Exacto, qué bien. Y ahora que usted lo dice, que estaba con su mamá, que estaba la hermana, me imagino alguna parte de la familia o amigas o eso. ¿Qué sucede cuando tenemos esas crisis? ¿Y qué hacemos o qué tan importante es el apoyo que nos dan las mujeres en nuestra vida? ¿Qué tan importante es? ¿Usted cómo ve el apoyo entre mujeres?
Muy grande, muy grande. El apoyo entre mujeres, sean familia o sean amistades, es muy grande. Una compañera que acababa yo de conocer, yo fui trasladada de Banobras, México, a Banobras,
Yucatán.
Yucatán. Sí. Ella se ofreció, ella se llevó a mi hija y a mi sobrina a su casa.
Wow.
El tiempo que yo estuve hospitalizada.
Los seis. Ah, bueno, hospitalizada, sí.
Sí, hospitalizada. Fueron 2 semanas.
Wow.
2 semanas.
Sí.
Esto ya es un poco curioso, gracioso. Le pregunté al doctor cuando ya estaba yo ingresada al día siguiente. Digo, bueno, ¿y cuándo voy a salir de aquí? Mañana, me dijo. Digo, ¿y cuándo voy a caminar? Mañana. No, eso no sucedió hasta después de 6 meses.
Pero bueno, yo creo que él se refería a solo por hoy, ¿no?
Sí,
al dicho de
exacto,
solo
exacto,
por hoy, ya exacto, mañana Dios dirá.
Ya mañana Dios dirá, efectivamente.
Y así se aplicó. Bueno, entonces pasan esos 6 meses y ya usted, ¿cómo fue retomar su vida? ¿Cómo fue?
Muy difícil porque volvemos a lo mismo. Yo acababa de llegar, yo llegué el 15 de julio a Mérida a empezar en la misma institución, Banobras, pero en un nuevo trabajo.
Una nueva vida, ¿no?
Una nueva vida.
Y ese fue el comienzo.
Entonces, para mí sí fue diferente y para mis compañeros también. Porque decían, bueno, ¿cómo es posible? Acaba de llegar.
Y ya faltó,
¿verdad?
Claro, claro.
Lo normal.
Imagino, sí.
Pero y durante 2 años tuve chaleco ortopédico y yo después de usar pantalones ajustados y blusas ajustadas, tuve que usar hipil.
¿Usar qué?
¿Hipil?
El huipil.
Ajá.
El huipil. Mare.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pero ahí hay unos huipiles hermosos ahí en la linda Mérida.
Y fue muy difícil, es muy difícil adaptarse, o sea, me considero una persona activa.
Sí.
Entonces.
Me consta.
Entonces,
me consta.
Mi hija comenta que ella se impresionó mucho cuando, estando enyesada yo, mi madre y las niñas salieron a buscar un teléfono a donde hablar y yo ya estaba desesperada porque no llegaban. Como pude, un yeso y todo, me paré.
No me diga eso.
Me metí al coche.
Ay,
no, y manejé.
No. ¿De verdad hizo eso?
Sí.
No, pues con razón, yo la veo que se mueve súper bien. Si se movió con yeso, que no se mueva sin el yeso.
Entonces, nada es imposible.
Claro, claro.
Todo es
mucho
voluntad,
la
propia
voluntad, ¿verdad? La voluntad.
Primero Dios y luego nuestra fuerza de voluntad.
Qué interesante. Pues una de las cosas que me llamó mucho la atención y que le quiero comentar es que aquí tenemos una sección que se llama Leer cambia tu vida, porque yo estoy convencida que al leer se nos abren horizontes, podemos aprender claves, muchas cosas. Bendita lectura. Y recomendamos un libro, normalmente recomendamos un libro, ¿no? Un libro que pensemos que sería interesante para el auditorio, etcétera. Y el día de hoy tengo el orgullo, porque a mí me da mucho orgullo que las mujeres de a pie escribamos. Porque durante muchos años el tema de escribir se reservó, digamos, como a gente casi casi iluminada, ¿no? Que levitaba, Sor Juana Inés de la Cruz, a grandes personajes que eran inalcanzables, ¿no? Eruditas, mujeres muy especiales que tenían una gran oportunidad, por supuesto, para poder escribir en esa época. Sin embargo, con el tiempo hemos visto cómo cada vez hay más mujeres que se atreven a escribir, que se atreven a contar su historia, pero no nada más a escribirla, a compartirla, porque una cosa es escribir y que seas escritora de closet, ¿no? De escritorcita de cajón, porque bueno, sabemos muchas. Habemos muchas, por ejemplo, poetas de closet, ¿no? Pero así. Pero ya que tú te animes a escribirla, a ponerla en blanco y negro, miren aquí que se escuche el sonido del libro, las hojas. Y pues mis respetos a doña Lilia, que tuvo un libro de 307 páginas. ¡Guau! Pues ni más ni menos, vamos a presentar el día de hoy el libro de la señora Lilia Beatriz, nuestra invitada de hoy, Lilia Beatriz Prieto Nava. De la emoción hasta tos le dio.
Sí.
Y bueno, vamos a ir a una brevísima pausa y entonces vamos a regresar a que nos hable de este libro que tengo aquí en mis manos. Esta primera, tuvo primera y segunda edición, ¿eh? No cualquier cosa. Y yo quisiera que usted nos dijera, y con eso nos vamos a la pausa, ¿cómo se llama el libro?
No importa qué fecha es hoy.
Así es, no importa qué fecha es hoy. Vamos para adelante. Esto es Cuando el mundo se movió. Vamos a una brevísima pausa y regresamos.
Estás escuchando Cuando el mundo se movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Regresamos a este programa que es Cuando el mundo se movió. Soy Gloria Holguín. El día de hoy estamos hablando con la señora Lilia Beatriz Prieto Nava. Nos estaba hablando de su historia, de cuando el mundo se le movió con un accidente que tuvo en la playa de Progreso, en Yucatán. Y cómo sale adelante a pesar de un diagnóstico adverso donde le dicen que no va a volver a caminar y no. Sigue adelante con su vida. Y cuando nos fuimos al corte yo estaba comentando para nuestra sección de Escribir Cambia Tu Vida, pues ella nos trajo la recomendación del día de hoy, es el libro de ella. Ella escribió un libro de su vida. Aquí lo tengo, fueron dos ediciones. Y pues a mí me gustaría que nos hablara del libro, nos dijera el título y sobre todo qué viene plasmado ahí en el libro.
Pues es parte de mi vida, o sea, uno quisiera tener una pluma y un papel y en cada momento escribir todo lo que va uno pasando. Sí. Pero no es fácil y los recuerdos, muchos quedan, muchos se van, pero en el libro prácticamente, en la portada del libro viene inclusive varios años.
Varias fechas, sí.
Varias fechas, que son las fechas que a mí en lo particular me marcaron, ¿sí? O sea, mi nacimiento, la muerte de mi padre, haber conocido el amor de mi vida.
Wow. O sea, ¿cómo se llamaba el amor de su vida?
Se llama Romeo.
Se llama. Wow, perfecto. Romeo. Qué bonito.
Y
Romeo, ¿dónde estás que no te veo?
Exacto. Y
sí.
El nacimiento de mi hija, o sea, cuando yo fui muy, muy, de mucha fiesta, de mucho baile, porque mis hermanos, todos, toda la familia somos muy alegres.
Qué bueno.
Y no estaba en mis planes tener hijos así pronto, ¿no? O sea, yo me divertía, bailaba mucho, en fin.
Sí.
Cuando yo supe que estaba embarazada, fue un parteaguas para mí. O sea, ahí cambió mi vida. Ahí dije, hasta aquí.
Sí, sí, sí.
Hasta aquí. De aquí para adelante. Primero mi hija. Bueno, primero mi...
Ya usted decidió ser mamá.
Sí.
Qué bonito.
Sí. Primero lo que el Señor me está concediendo, el ser madre.
Sí.
Ya todo lo demás va a ser ganancia.
Qué bonito. Y así fue, ¿no?
Y así fue.
Y así fue.
Y así fue.
Y entonces si nos dice otra vez, ¿cómo se llama el libro que usted escribió?
No importa qué fecha es hoy.
Wow. ¿Y en qué se inspiró cuando puso ese título? No importa qué fecha es hoy.
Porque no importa qué fecha es hoy. Todos tenemos un recuerdo de cada día, desde que el Señor Dios nos da la oportunidad de abrir los ojos y decir gracias, estamos aquí.
Así es.
Y no sabemos qué va a pasar a la media hora o en el transcurso del día.
Claro.
No importa qué fecha es hoy.
Y es que, por ejemplo, situaciones como la que usted vivió nos hacen exactamente valorar cada momento, ¿no? O sea, saber, es un recordatorio de que la vida es impredecible. O sea, aunque tuvieras una bolita mágica, ni siquiera así pudieras ser tan precisa. O sea, ni Nostradamus, vaya.
No lo logró. No.
Entonces, siempre es como, no importa la fecha que sea hoy, la propuesta es este libro donde... pues nos invita con relatos autobiográficos a seguir avanzando, a seguir disfrutando, a seguir gozando. ¿En qué año escribió el libro?
Escribí en 2011.
2011.
El accidente lo tuve en el 81.
No, pues tuvo mucho tiempo para juntar anécdotas.
Sí,
¿no?
Muchísimo.
Usted me decía que también tuvo un restaurante.
Sí.
Y también puso un restaurante.
Sí, sí, o sea.
¿Le gusta cocinar o alguien
más?
Me gusta mucho cocinar.
Okay, sí. Muchas personas que he tenido la fortuna de conocer me han sugerido y me han instado mucho a que escriba yo un libro de cocina.
¿De recetas?
De cocina.
Oye, pues que sea su próximo proyecto y aquí lo presentamos.
Y digo, sí, lo voy a hacer, pero pues...
¿No le ha dado la vida todavía para eso?
No, o sea, como que se va uno distrayendo en otras cosas.
Así es.
Y lo va uno dejando, ¿no?
Decía John Lennon que la vida es lo que pasa mientras estamos distraídos pensando qué va a ser nuestra vida, ¿no?
Así es.
Sí.
Definitivamente.
Sí. Bueno, pues sería muy interesante poder leer su libro de recetas. ¿Y cuál, por ejemplo, cuál es su receta favorita? Nos pueda compartir. Así que le queda bien rico. ¿O qué nos pudiera?
Mi familia me quiere mucho.
Qué bueno.
Toda mi familia me quiere mucho. Cuando van a venir a la casa de ustedes.
Gracias.
No falta quien diga, bueno, ¿y qué llevamos? No, es que en la casa de Lilia no lleves nada.
Ella tiene todo ahí.
Sí. Viene Semana Santa.
Sí.
El lunes me puse a hacer bacalao. Hice romeritos. Yo preparo el mole, no compro el mole, yo compro los chiles. Ya no en metate, ¿verdad? Ya no lo muelo en metate, no se muele ya en metate.
Qué bonito, ¿verdad? Cuando sabe el metate, el molcajete, esas herramientas prehispánicas, pero cómo nos han ayudado
claro,
a la cocina a las mujeres.
Claro, por supuesto.
Y a los hombres que cocinamos.
También.
¿No? Hombres y mujeres, sí.
Entonces, ¿qué es lo que me gusta de la cocina? Pues todo. O sea, hacer mole, hacer cocina nueva, inventar.
Cocina fusión, que le llaman
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí. O sea, buscar... postres que no tengan mucho dulce.
Claro.
O sea,
estas nuevas propuestas, ¿no? De repostería saludable.
Así es.
Se llama. Bueno, pues qué bien. Yo les prometo a quienes nos estén escuchando que cuando doña Lilia me invite a probar su mole, yo les voy a platicar qué tal está. Pues este libro se lo devuelvo. Muchas felicidades. Y nada más un detalle que veo que usted escribe con un seudónimo.
Así es.
Así firma sus libros, con seudónimo. Qué buena idea.
Sirtaeb,
y a veces nos dice su seudónimo.
Sirtaeb.
Sirtaeb, ajá.
O Teirb.
Anda, parece que es así como alguien turco.
Como ruso, ¿no?
Allá. Sí, de por allá.
No.
Sirtaeb o Teirb.
Y es Beatriz Prieto.
Ah, o sea, al revés, su nombre al revés. Bueno, pues ustedes un día pueden buscar el libro de Sirtaeb o Teirb. Que se llama No Importa Qué Fecha Soy, pues ya saben quién es. Aquí les dimos la exclusiva, recuérdenlo. Lo escucharon, Cuando el mundo se movió. Una historia como tantas, pero diferente.
Así es.
Gracias por compartirnos este libro, se lo devuelvo.
Gracias.
Y pues también yo quisiera preguntarle, doña Lilia Beatriz, ¿qué les diría usted a las mujeres que nos están escuchando, que tienen, por ejemplo... no sé, adolescentes, las juventudes, que ahorita estamos con un tema de las juventudes que están enardecidas, indignadas, juventudes que a veces no tienen la esperanza, ¿no? De un futuro seguro, certero, próspero. ¿Qué le diría a esas juventudes? ¿Y qué le diría? O sea, son dos partes, ¿no? Una pregunta larga dividida en dos partes. ¿Y qué le diría a las mujeres de su edad? Que yo voy a ser la más feliz cuando la escuchen. Mujeres que dicen, no, yo ya no puedo viajar sola, no, yo ya no puedo. Y mujeres que se pueden mover bien, pero que ya no quieren ni salir a la esquina, que piensan que ya su vida se acabó, que ya no hay nada que hacer. ¿Qué le diría a estos dos segmentos de mujeres, doña Lilia?
Bueno, en primer lugar, a la adolescencia.
Sí.
Tengo dos nietos adolescentes.
Ah, wow.
Una niña de 12 años y un niño de 13 años.
Sí.
El consejo es para ellos, pero más que nada para los padres. No los repriman, métanse en su cabeza.
Sí.
Ustedes vivieron también una adolescencia diferente. Son diferentes las etapas de los
tiempos,
años,
sí.
De los años 50, de los años 80, en fin, son diferentes.
Sí.
Nos alcanzó la tecnología. No había tecnología antes. Sí. Entonces todo era teléfono descompuesto.
Sí.
Nuestros padres se enteraban de nuestras aventuras como adolescentes por el vecino, por la mamá de la amiga, por cosas así.
Como cuando los vecinos hablaban, ¿no? Que qué miedo era así. Eso cuando hablaban los vecinos.
Ahora los padres se enteran de los de las pechorías o de las aventuras de los hijos adolescentes. Sí. Por la tecnología, porque les cachan algún mensaje, porque los localizan en algún lado, por cosas así.
Sí.
No los repriman, métanse en su cabeza, sean sus amigos. Y los adolescentes no tengan miedo de platicarles a sus padres, de verdad. O sea, ¿se van a espantar? Sí, porque no vivieron esa adolescencia.
Da miedo.
Pero lo van a entender.
Da miedo luego platicarle a los papás, a los tutores, a los mayores.
Obviamente. Es como... Pero ese miedo siempre existió. Antes no había tecnología. Y decía uno, no. Y si sabe que me fui hasta la esquina, me va a regañar.
O que no fui a la escuela, ¿no?
O que no fui a la escuela, sí. Que me fui de pinta. Sí. Ahora son otras cosas. Es confianza. Y hablar siempre, siempre con la verdad.
Pues ahí está una aportación de usted. Y ahora a las mujeres de su edad, ¿qué les diría? Por favor, yo quiero oír qué les dice.
No se rindan. Ajá. La vida es bella a cualquier edad y hay que disfrutar la edad que uno tiene. Con las posibilidades y los miedos y las trabas que se le presentan a uno por la edad y por las consecuencias de una vida.
Sí. Así es, de vivir la vida, ¿no?
Sí. Sí,
nadie nos prometió que mayo fuese eterno, decía Amado Nervo. Y los temas de movilidad, nada más preguntarle, ¿cómo se encuentra usted o cómo ve usted los temas de la movilidad, de la inclusión, de los lugares que tengan estacionamiento, plataformas, baños, lugares especiales, ¿no? Para que nuestro cuerpo no sea, pues, que nuestro cuerpo no abone a que estemos como prisioneros o limitados, ¿no? A salir.
Uno tiene que buscar los medios y dar a conocer las necesidades que uno tiene. Muchas personas dejan de salir, si viven solas, yo vivo sola.
Wow.
Dejan de salir porque no tienen quien las acompañe, porque no tienen quien les dé la mano, porque...
Así
no,
es.
O sea, yo siempre he dicho, nacimos solos y morimos solos.
Bueno, eso es verdad.
Entonces, pues buscar la manera siempre de adaptarse y reclamar ante la sociedad, ante los gobiernos, ante lo que sea necesario, que nos adapten las vías de comunicación. O sea,
cierto.
Que si hay calles tan empedradas como las tenemos aquí en Morelos,
ay,
¿verdad?
No, qué terrible para poder caminar en esas calles con el bastón.
No es fácil comprar un scooter y andar en el scooter, felizmente.
Sí, no. ¿Sí?
Yo
no.
Tengo el mío, wow. Y aquí no lo puedo usar, ¿sí?
Sí, es verdad, sí. Las calles no se prestan.
No se prestan.
Si me permite, doña Lilia,
claro.
Vamos a ir a una brevísima pausa, ya el último bloque, pero estamos escuchando a Lilia Beatriz Prieto con esta historia de resiliencia en la edad de oro, una historia parecida pero diferente, parecida a muchas que podemos imaginar, comparar, pero diferente. Soy Gloria Holguín, vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a este programa, Cuando el mundo se movió. Historias de mujeres que nos cuentan cómo se les movió la vida, cómo se movió el mundo literal a nuestros pies y tuvimos que volver a empezar a ser creativas. Y estamos hablando el día de hoy con la señora Lilia Beatriz Prieto Nava. Ella nos cuenta su historia después de un accidente, cómo lo supera, supera los pronósticos terribles de que no iba a volver a caminar, cómo en la vida se supera, pone un restaurante, hace un libro, tiene una hija, le falta plantar un árbol, ¿ya lo plantó? ¿Ves que dicen que hay que plantar un árbol, escribir un libro?
Sí, sí lo planté.
Perfecto. Y nos está, yo le pedí, ella tiene 80 años, y yo le pedí que le hablara a las mujeres de su edad, porque con el tiempo nos vamos volviendo miedosas. Nos vamos volviendo así como que, no, mejor me quedo, no, mejor no voy, no, mejor y siempre tenemos como yo digo, bastones mentales, ¿no? Digo, más bien trabas mentales, y necesitamos buscar bastones mentales que nos ayuden a movernos, a salir, a continuar, porque la vida, esto no se acaba hasta que se acaba, y hay que exprimir la vida. Yo siento que usted ha exprimido así, le ha sacado así jugo a la vida. ¿Usted camina con bastón?
Sí.
Tiene consecuencias, obvio, del accidente que tuvo y etcétera. Y aún así, la veo que anda cargando una bolsa donde trae su bolsa y en la bolsa trae más bolsa y cositas así. Impresionante cómo ella se las arregla para subir escaleras, bajar, etcétera. Le decía y le vuelvo a decir, el mensaje para las mujeres de su edad.
No se rindan, ni solas ni acompañadas. O sea, hay quien tiene la fortuna de no vivir solo porque tiene familia cercana y viven con ella, no por ayudarla, sino porque viven con ella, simplemente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay personas mayores que viven, pero aún esas personas que viven con más familia, no dependan de, traten de ser lo más independientes que sea posible,
que se pueda,
por
sí.
Su bien.
Cierto.
No es por el bien de los demás, ahí es un, debe de ser uno un poco egoísta. Si no veo yo por mí misma, pues no siempre va a haber quien vea por mí.
Es cierto.
Sí. Yo hay veces que siento que me porto hasta tal vez un poco grosera, ¿no? En el sentido de que me voy a bajar del camión o del coche y me dicen, ¿la ayudo?
Y siempre digo, hay gente no. Linda, ¿verdad? Que
sí.
Que
sí.
Apoya.
No, muchas sí. Gracias. Vivo sola. O
sí.
Sea, me tengo que
mentalizar claro.
De que no quiere decir que rechace yo la ayuda. Si algo no puedo y me ayudan,
perfecto,
adelante, con mucho gusto acepto la ayuda. Todos necesitamos,
sí,
de todos.
Es cierto, es cierto.
Pero todo aquello que podamos todavía hacer sola, hay que hacerlo.
Muy bien, o sea, la autonomía ante
la
todo.
Autonomía.
Perfecto. Y ahora que dijo que todos necesitamos y todas necesitamos de todas, ¿qué papel cree que juegan en esto, en nuestras vidas, las redes de apoyo que podamos formar?
Yo creo que ahí es formar, como quien dice, una comunidad, vamos a decirlo.
Cierto,
así.
Cierto, tejer
comunidad. Una comunidad. Siempre tener la oportunidad de contar con alguien, familiar o no familiar. Y puede uno contar con esas personas para ayuda, cuando uno necesite ayuda. Yo,
cierto,
bendito sea Dios, siempre he tenido esa oportunidad. Y yo también he podido dar esa ayuda.
Sí, porque es verdad, ¿eh? Porque hay que dar, pero también saber recibir.
No,
pero
no,
también
sí.
Hay que recibir, pero también hay que saber dar.
Sí, no, definitivamente.
Es como el círculo, ¿no?
Es un círculo.
Esas redes de apoyo. Como las redes son como pequeños círculos unidos, tejidos.
Claro.
Tejidos. Pues muy bien. Y yo quiero también, aprovechando las mujeres que nos están escuchando, decirles que ustedes pueden venir aquí a contar su historia. Les voy a dar el WhatsApp de Universal 102.9 para que nos escriban si ustedes conocen a alguien. Si quieren tener, no sé, alguna clave que nos quieran compartir, lo que sea, pueden escribir ahí. El número es el 777-243-6201. Lo repito, 777-243-6201. Y bueno, pues vamos a una sección que se llama Nuestra Identidad Sorora. Es decir, fragmentos, historias, poemas, pensamientos, todo lo que nos puede ayudar a tejer, a construir nuestra identidad sorora, de sororidad. Y en esta ocasión vamos a ponerle una canción. Le escogimos una canción. Yo le preguntaba que cuáles eran sus cantantes favoritos o así. ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¿Vicky Carr? ¿Quién más?
José José.
José José. No me dijo los que yo le escogí, pero pensando en eso, dije, ah, pues qué bonito, pero buscando algo que ponerle, que regalarle en esta sección,
gracias,
me aparece una canción que pienso que usted se va a identificar con ella, que además a cualquiera le cae bien, y es una canción que se llama El Privilegio de Amar, que trae una letra muy linda de di lo que piensas, haz lo que sientas, y yo creo que usted es lo que ha hecho en su vida. Con mucho cariño le dedicamos esta canción y vamos a escucharla. El privilegio de amar con Manuel Mijares y Lucer.
¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás, te detengas.
Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides
de... Pues regresamos de esta propuesta de identidad sorora. Qué importante es la sororidad. Es decir, la amistad, no amistad, sino el apoyo entre mujeres, las redes que hacemos las mujeres. Y pues yo le pregunto a Lilia Beatriz, que es nuestra invitada del día de hoy. Después de que vemos que la vida ya no va a volver a ser igual, que se mueve el mundo, que todo nos cambió, la vida ya no es igual, ¿a qué aferrarnos? ¿Cuál sería la clave? ¿Qué aferrarnos?
A la vida.
¿Cómo seguir?
A la vida. Hay que aferrarse a la vida. O sea, no es el antes y el después, es el ahora. ¿Sí? O sea, todos tenemos un antes y vamos a tener un después.
Pero
la realidad es el ahora.
El ahora. El ahora a veces se nos olvida vivir en el ahora, ¿no? ¿Qué claves entonces, con qué claves nos puede compartir usted en estos momentos en que lo cambian todo? ¿Qué nos podría aportar? Si lo pudiera describir en 5 palabras, por ejemplo.
Fe.
Fe.
Mucha esperanza y mucha fuerza de voluntad.
La fortaleza, ¿verdad? Interior. Y muchas veces el duelo, ¿qué nos dice de eso? También el duelo de lo que ya pasó, ¿no? De lo que ya no tenemos.
Es algo muy, muy difícil, sobre todo cuando uno pierde a seres queridos de los que ha dependido emocionalmente, ¿sí? Yo perdí a mi padre, como lo dije, a los 7 años, y perdí a mi madre, que toda la vida vivió conmigo, ¿sí? Que uno se quiere separar de los padres.
Y luego ya no quiere.
Y luego ya no. Y luego ya dice, pero ¿por qué ya no está? O sea, sí, ¿qué voy a hacer ahora que ya no está?
Sí. Sí, desaprender a ser hija, ¿verdad? O decir, bueno, ya no soy hija físicamente, lo fui algún día, pero pues a seguirle. Y ¿algún mensaje que le quiera mandar a su hija Carla, que nos está escuchando en este momento? A sus nietos, a su familia en general, sus amigos.
Uno dice, es el amor de mi vida. Y menciona uno a un ser,
sí,
que existe o que existió en la vida de uno amorosamente, en el sentido de la pareja, vamos a decirlo,
sí,
así. Pero el amor de los hijos no se compara con nada. Con nada.
Qué bonito.
No quiere decir que todos los hijos sean perfectos. Yo nada más tengo una hija. O sea, una hija que yo parí,
sí. ¿Sí?
Pero tengo muchos sobrinos y tengo, sí, el privilegio, sí, el privilegio de veras, de sentir que muchos de los sobrinos que tengo me ven como si fuera su madre.
O sea, usted ha tenido el privilegio de amar.
Así es, así es. Y eso se gana así, con el privilegio de amar.
Ay, pues qué bonito. Y bueno, ¿qué planes tiene Lilia Beatriz? ¿Qué planes tiene ahora a los 80? Que va a entrar la primavera y usted está tan motivada. ¿Qué planes tiene?
que Dios me permita seguir aquí mientras Él lo considere que puedo seguir así como estoy, valiéndome, entre comillas, por mí misma, no porque no necesite de los demás, sino porque quiero seguir valiéndome por mí misma. Y y que vean la vida así como es, con amor. Los accidentes, los tropiezos nos pasan a todos, ¿sí?
Es verdad. A todos. A cualquiera le puede pasar, es verdad. Y le quiero, algo que nos faltó comentar, que sí lo quiero decir antes de que nos vayamos, es, usted trabajó en la catedral. Estuvo un tiempo ahí en la catedral.
Sí, yo estuve en la catedral.
A lo mejor ahí mucha gente lo ubica también.
Yo estuve en la catedral, tuve Digo,
hablando de la catedral de Cuernavaca, ¿no? Porque nos escuchan de Cuernavaca. De lugares,
sí, la catedral de Cuernavaca. Mi hija siempre ha estado muy, muy relacionada con la religión católica, ha aportado mucho a la religión católica y le ha aportado mucho a ella la religión católica. Sí. Y hubo la oportunidad de que yo prestara mis servicios en cuestión administrativa,
sí,
en la catedral de Cuernavaca, ¿sí?
Wow.
Y estuve en grupos también ahí, siendo evangelizada y evangelizando.
Mire, o sea, no ha perdido el tiempo usted. Oiga, ¿y quién estaba de qué? ¿De qué es de...?
El encargado de la catedral, ajá, era el padre José Villanueva.
Wow, muy bien, muy bien. Pues hay una película, por cierto, que le recomendamos, El Obispo Rojo, de nuestro querido amigo Francesco Taboada. Pues ya hemos llegado al final del programa. En una palabra, ¿con qué se va? ¿Con qué se va usted de este programa?
Muy satisfecha, muy satisfecha. Nunca me imaginé, escribí un libro y nunca me imaginé que tuviera yo la oportunidad y el gusto de participar en un programa tan bonito como el que está iniciando usted, Gloria. De verdad,
gracias.
Me da mucho gusto.
Gracias.
Sé que está muy enfocado hacia nosotras las mujeres. En esta vida todos tenemos un lugar.
Claro.
Hombres y mujeres, así, niñas y niños.
Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir. Y agradezco mucho a Alan Huesca en la producción del programa, a Citla Sánchez, gracias a la coordinación de radio, a Nayeli Rodríguez, y a la coordinadora general, Ale Flores, y a la dirección de radio, Nayeli Rodríguez. Soy Gloria Holguín, ustedes me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como Gloria Holguín, también en Instagram, y mi página de Facebook, que es Mujeres en Marcha. Y me despido, nos seguimos escuchando. Les dejo esta frase, que cuando el mundo se movió, las mujeres aprendimos a bailar. Hasta pronto.
Cuando el mundo se movió.
Historias de mujeres que nos hicieron crecer.
No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Tú me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 11 dan. Murió mi padre un día rato, al dormir su corazón quiso parar. No hay que planear demasiado.